Te voy a leer ahora un titular de prensa. Era febrero del año 1992. El diario El Mundo destacaba: De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Rubio y Boyer. Era el caso Ibercorp. El del Banco de Inversiones Ibercorp fue un escándalo que implicó a personalidades de la vida económica en nuestro país a finales de los 80. Estamos hablando del ex consejero del Banco Hispanoamericano, Jaime Soto López Dóriga, o entre otros, del que fuera gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.
El cálculo hecho por el fiscal es absolutamente erróneo, no responde a nada, es una mezcla de partidas que nada tienen que ver unas con otras, y a lo más que podría llegarse es a una infracción fiscal en el año 88 del orden de 1 millón de pesetas. Les recuerdo a ustedes que el delito fiscal está en 5 millones, que la fiscalía ha recomendado que no se actúe por debajo de los 15 millones y que con una infracción fiscal de 1 millón yo me he pasado 15 días en Alcalá Meco.
Uno de los periodistas que destapó y siguió de cerca este caso, que por aquel entonces era redactor jefe del diario El Mundo, fue Casimiro García Abadillo. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Casimiro, enseguida te pregunto por detalles de la investigación periodística, pero antes, para los oyentes más jóvenes, para los de mala memoria y de manera, en fin, lo más sencilla que se pueda, ¿qué era Ibercorp y en qué consistía la red que había alrededor de esta entidad financiera?
Bueno, Ibercorp era un banco pequeño, lo que se conocía a finales de los años 80 como una boutique bancaria. En definitiva, era un gestor de fortunas. No era un banco comercial como la mayoría de los bancos, sino que era un banco con muy pocas oficinas, pero que se dedicaba a gestionar esas fortunas, invirtiendo en bolsa, en renta fija, etcétera. Era una boutique bancaria, para entendernos, ¿no? Ibercorp era muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de su accionariado pues estaba Manuel de la Concha, que había sido presidente de la Bolsa de Madrid, y era un personaje en aquellos años, dentro del mundo empresarial, dentro del mundo económico y financiero, más conocidos. Bueno, acabas de mencionar en la presentación a Soto, que también era un financiero muy conocido, y se sabía en el mundillo financiero que Ibercorp había clientes de mucho relieve. Y bueno, pues en principio era un banco que daba buenos resultados y que era una de las estrellas fulgurantes de esos años en los que, como dijo Solchaga, en España se podía ganar mucho dinero muy rápidamente. Este es un poco el resumen de lo que era Ibercorp.
¿Dónde estaban fortunas como la de Isabel Preisler, Mariano Rubio, Miguel Boyer? ¿Dónde estuvo la estafa? ¿Dónde estuvo el problema, la clave de que pudiéramos estar hablando de una corrupción u operaciones fraudulentas que en su momento ascendían a 7.100 millones de pesetas de la época?
Bueno, como en todos los grandes casos de corrupción, hay un hilo del cual tú vas tirando y vas descubriendo cosas poco a poco, ¿no? El hilo era muy atractivo, porque el hilo era un engaño a la Comisión de Valores. Lo que se había hecho desde Ibercorp para ocultar la identidad de sus clientes de renombre era ocultar el primer apellido. Mariano Rubio, por ejemplo, no aparecía en los listados de compras y ventas como Mariano Rubio, sino como Mariano Jiménez. Miguel Boyer era Miguel Salvador, que era su segundo apellido. De esa manera, pues se disfrazaban esos clientes. Donde, aparte de ese engaño a la Comisión de Valores, lo que realmente había detrás de eso es que en Ibercorp a los clientes no conocidos, a los clientes que podían tener más o menos dinero, pero que no llegaban a ser VIPs, se les hacían correr con las pérdidas y a los que se les liberaba siempre de las posibles pérdidas era a estos clientes VIPs, a los cuales se les daba además la cobertura de ocultación de sus nombres. Este fue la primera gran historia del caso Ibercorp, en lo que, bueno, pues fue una historia periodística de varios meses. Claro, estamos en una etapa política muy importante. Estamos en una etapa política en la que el PSOE todavía gobierna. El año anterior también en el mundo habíamos descubierto el caso Filesa. El guerrismo estaba en retroceso y lo que estaba absolutamente en alza dentro del PSOE era lo que se llamó la beautiful people, la gente que rodeaba al ministro entonces de Economía, Carlos Olchaga, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en fin, era una nueva generación de socialismo, de liberal socialismo, por llamarlo de alguna manera, que tenían en Ibercorp una pieza maestra. Entonces, bueno, desmontar Ibercorp era dar un golpe de muerte a esa facción del Partido Socialista. O sea, tenía no solamente ese caso una vertiente económica muy relevante, porque fue uno de los escándalos financieros más mediáticos de ese momento, sino que tenía también su vertiente política. Debilitaba un área, una facción del Partido Socialista nucleada en torno al ministro de Economía, Carlos Olchaga.
Me voy a remitir ahora a la investigación periodística, por tanto voy a hurgar en tu memoria. El Mundo titulaba: De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Rubio y Boyer. Ese fue el titular. ¿Cómo fue la investigación que desarrollasteis para llegar a ese titular? ¿Cuándo comenzó la investigación periodística que encabezabais Jesús Cacho y tú mismo?
Bueno, la investigación comienza con la revelación de una de las personas que trabajaba en el equipo directivo de Ibercorp. Yo creo que asustado, más bien, porque eso se pudiera descubrir y tal, pues esta persona decidió contar lo que estaba pasando.
Ese fue el garganta profunda de este asunto.
Ese fue el garganta profunda que nos pone sobre esa pista. Y luego, a partir de ahí, como digo, bueno, pues fuimos tirando ese hilo y descubrimos pues muchas cosas, sí.
Los encuentros con este garganta profunda, en fin, no quiero parecer cinematográfico, pero eran en la intimidad, en sitios inhóspitos o no necesariamente.
No eran inhóspitos, normalmente quedábamos en un hotel, en el Hotel Miguel Ángel, ¿no?
Correcto.
Me acuerdo que los primeros encuentros los hacíamos en el Hotel Miguel Ángel, pues tomando un café y bueno, pues entonces, bueno, esta persona sigue siendo desconocida, ¿no? Nosotros nunca hemos revelado su nombre. Y bueno, pues yo le he perdido la pista desde hace años, pero lleva una vida absolutamente normal. Es una persona que siempre se ha movido en el mundo financiero y le va bastante bien.
Ni siquiera los que dieron con sus huesos en la cárcel, nadie sospechó nunca de este señor.
No. Nunca. Para nada. O sea, no. No sospecharon de él porque, digamos, que formaba parte del núcleo duro. Es verdad que luego él se marchó de allí, él no estuvo imputado en el caso porque él no intervino en ninguna de las operaciones complicadas que se hicieron desde Ibercorp, pero era una de las personas que estaba en el núcleo más cercano a Manuel de la Concha.
Y naturalmente esta persona no solamente os contó, sino que debió también pasar los documentos, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, nos pasó documentos que luego nosotros pudimos comprobar con la Comisión de Valores, porque evidentemente él nos pasó unos listados en los que aparecían esos nombres con esos segundos apellidos al lado de las operaciones de compras y ventas de valores. Y luego pues pudimos ir a la Comisión de Valores, entonces estaba Luis Carlos Crisier como presidente de la Comisión de Valores y efectivamente pudimos comprobar que eso era cierto, o sea, que esos listados eran ciertos.
Avanzamos en el tiempo. Abril del año 94, el periódico El Mundo se hace eco de la existencia de una cuenta secreta de Mariano Rubio en Ibercorp para negociar con acciones con dinero negro. No era el único, ¿verdad? Ahí había ministros, altísimos cargos de entidades financieras. La lista es de gente muy notable, ¿no?
Sí. Sí. Como te decía al principio, estos listados con nombres cambiados fueron el principio de una investigación. Fíjate que estamos hablando de el año 92 y luego nos vamos al año 94. O sea que es que pasan dos años. Dos años con altas y bajas, etcétera, pero realmente sabíamos que había, detrás de todo eso, había algo mucho más importante, que era precisamente esta segunda fase de la estafa, que consistía fundamentalmente, porque yo creo que es mejor centrarlo en un caso para que se vea muy bien cuál era esa operativa. O sea, a Mariano Rubio, sus compañeros de aventuras le facilitaron dinero B, dinero no declarado a Hacienda, y ese dinero se lo estaban moviendo para compra-venta de acciones. Hay que tener en cuenta que el gobernador del Banco de España tenía prohibido hacer esas operaciones, y por tanto no podía aparecer haciendo las operaciones, y sobre todo, pues se estaban haciendo con un dinero que no era suyo, que sus amigos, yo creo que para devolverles los favores que él les hacía desde el Banco de España, le colocaron ese dinero B, y con ese dinero pues estaban moviendo la bolsa, compraban, vendían, etcétera. Hubo un documento pues clave en esto. Yo recuerdo que cuando vimos eso, pues a mí me parecía increíble, que es un documento manuscrito del gobernador diciéndole a Manolo de la Cocha, mándame un cheque, tal, y era precisamente de esa cuenta. O sea, la manera de conectar esa cuenta con el gobernador era ese papel manuscrito en el que luego pudimos comprobar que efectivamente hubo una salida de dinero de esa cuenta que fue al gobernador.
El de Manolo, mándame un cheque, ¿no?
Sí, sí.
Un poquito cine español, parece, ¿no?
Sí, un poquito, sí, sí. Sí. Pero bueno, es que al final las estafas pues descubren, digamos, esa parte pícara que hay en una cierta clase, ¿no?, de financieros o de políticos en España, ¿no?, que son muy refinados para unas cosas, pero cuando se ponen a hablar de dinero, pues no lo son tanto.
Correcto. Voy a dar una serie de nombres, corrígeme y si digo algún nombre que no forma parte de esta panda de amigos. Vicente Albero, ministro de Agricultura.
Sí, lo pongo aparte.
Tenía cuentas opacas con De la Concha. Y con él, otro ex gobernador del Banco de España, López de Letona.
Sí.
Un vicepresidente del Banco Central Hispano, Fernando de Asúa.
Sí, también.
¿Todos estos terminaron en la cárcel?
Bueno, no todos no. Terminaron en la cárcel. Fundamentalmente lo que hicieron fue regularizar su situación. Los que tenían evidentemente problemas con Hacienda por no haber declarado ese dinero, pero no hubo cárcel. Pero aquello provocó una crisis de gobierno tremenda. O sea, si nos trasladamos al año 94, pues este caso, y luego pues poco después pues vino el caso Roldán. Es decir, fue una especie de maremoto, ¿no?, que se produjo en la vida política española, en la que daba la impresión, claro, cuando uno ve las cosas que están pasando recientemente con el caso Gürtel, etcétera, etcétera, pues miras un poco hacia atrás y la sensación que había en esos meses de que el gobierno se estaba cayendo a pedazos y de que había que romper con esa situación de alguna manera, pues era tremenda, ¿no? Ese caso puso de manifiesto cómo una parte del gobierno, que antes decía ligada a lo que se llamaba la Beautiful People, pues estaba haciendo negocios en B y aprovechándose de información privilegiada. O sea, fue un caso de mucha repercusión. Sí.
Casimiro, un redactor jefe del diario El Mundo, que de pronto tiene entre sus manos esta información que va a tocar en el corazón de un gobierno, fíjate, de la institución del Banco de España, ¿qué sensaciones tenías? ¿Nervios, tensión, a veces incluso miedo o no necesariamente?
No, realmente miedo no. Pero sí, yo viví meses de mucha tensión, pero también, todo hay que decirlo, emocionante, ¿no? Porque tenías entre manos un caso que estabas viendo que tenía una repercusión extraordinaria, ¿no?
¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías tú en ese momento?
Ay, voy a hacer memoria, pues tendría 33, 32, 33 años.
30 y pocos, ¿no?
30 y pocos.
Aparte de esa cabellera blanca que luces, supongo que tiene que ver con estas cosas, ¿eh?
Bueno, con esas y con otras muchas, ¿no? Pero bueno, fueron momentos muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que todo periodista sueña con casos así, y además justo fue un año después de Filesa, o sea que es que realmente yo viví unos años pues muy, muy emocionantes, ¿no? Luego también los he vivido de otra manera, ¿no? Pero realmente en esos meses pues era apasionante porque todos los días o casi todos los días descubrías cosas nuevas, y cuando pues eso siempre pasa, es un fenómeno que siempre pasa cuando estás un poco en el centro de una investigación, muchas cosas te llegan sin tú esperarlas, porque la información se acumula, porque hay mucha gente que tiene pedazos de la información y que entonces te las va aportando por las razones que sean, unos por venganza, otros por miedo, otros por lo que sea, pero te va llegando información que tú ni siquiera piensas que podía existir.
Uh-huh. El entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, luego ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ordenó el ingreso en Carabanchel de Mariano Rubio, de Manuel de la Concha. ¿Recuerdas cuál fue finalmente la sentencia?
Pues la verdad es que no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien porque sí recuerdo que me pareció un poco bestia el que se ordenara el ingreso en prisión del del gobernador por un supuesto riesgo de fuga. O
sea, ¿Pero llegaron a cumplir las penas?
Pues vamos a ver, yo creo que ingresó en prisión Mariano Rubio, Manuel de la Concha creo que también, pero ya te digo que me flaquea la memoria porque luego yo en los temas penales ya no lo seguí, porque y además es ahí hecho como una especie de bueno, no sé, de borrón, ¿no? No, tampoco me gusta ver a que la gente ingresa en la cárcel. Y yo creo que no fueron penas muy altas. Quizá el que sufrió más fue el gobernador.
Mariano Rubio. Oye, el dinero, lo que defraudaron, lo que se embolsaron, lo que robaron, ¿eso se devolvió?
Ya. Era una de las cosas que pasaba entonces, que es que, bueno, pues había delitos económicos los cuales, pues, se imponían una serie de penas, pero no se obligaba a la gente a devolver el dinero, ¿no? Se pagaba por los delitos fiscales, por supuesto, había que pagar a Hacienda con lo que no se hubiera declarado, con las multas, con los intereses de mora, todo eso sí, pero lo que era obligación de devolver el dinero, no.
Casimiro García Abadillo, maestro, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Gracias a ti y a los oyentes. Un abrazo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Según la Real Academia Española, estafar procede del italiano estafare, que se traduce como sacar el pie del estribo. Significa pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. En su segunda acepción leemos: cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio. cualquiera de las dos acepciones, podríamos aplicársela a Carlo Ponchi, el creador del sistema piramidal que posteriormente han aplicado otros estafadores financieros de los que también hablaremos esta noche. Señoras y señores, presentamos a todo un estafador. Él es Carlo Ponchi.
Nadie como un italiano bien parecido y bien vestido para conquistar la confianza de todos aquellos americanos que querían ganar dinero rápido. Ese fue el error de las 40.000 personas que depositaron sus ahorros en la empresa Securities Exchange Company.
Una compañía que prometía devolver intereses del 50% del capital prestado en solo 45 días y del 100% si el capital era prestado durante 3 meses. Detrás de aquella estructura financiera estaba Carlo Ponchi, nacido en Lugo, en la provincia italiana de Rávena, en el año 1882.
Había cursado algún tiempo en la Universidad de Roma, en La Sapienza, pero su familia terminaría obligándolo a emigrar a Estados Unidos, cansada de sus primeros actos delictivos. Y es que parece que Carlo Ponchi nació con el gen del defraudador.
A los 21 años llegaba a Boston, donde comenzó a trabajar como friegaplatos. Pronto aprendió a hablar inglés y eso, junto a su desparpajo y su buena imagen, le hicieron ascender a camarero, un trabajo del que terminó siendo despedido cuando detectaron que cargaba pequeñas cantidades de dinero en cada cuenta de sus clientes.
Se trasladó a Montreal, Canadá, donde comenzó a trabajar en el banco Zarossi, dedicado básicamente a atender a los inmigrantes italianos. Allí, Carlo Ponchi volvió a hacer de las suyas. Cambió un cheque falsificado por valor de $420.000 canadienses de la cuenta de una anciana. Por aquel delito, pisó por primera vez la cárcel.
La primera de numerosos pasos por prisión, aunque la mayor condena que Ponchi cumplió fue por un fraude piramidal cuya creación se le atribuye. Creó una empresa para comprar cupones en el exterior de Estados Unidos. Prometía rentabilidades tan atractivas que hubo quien vendió incluso su casa para invertir el dinero en la compañía de Ponchi. Pero en solo 3 meses explotó la burbuja. Las autoridades, alertadas por las informaciones publicadas en el Boston Post, incautaron todo su dinero, su mansión y sus coches de lujo.
Carlo Ponchi terminaba de nuevo en la cárcel. Esta vez para cumplir 14 años de condena por estafa. Salía de prisión a los 52 años y era deportado a su país de origen. Después de algunos trabajos, también de dudosa legalidad, Ponchi recalaba en Brasil. Allí fallecería a los 67 años, solo y completamente arruinado.
Alguien que nos va a ayudar a conocer más a este personaje es Juan Carlos Galindo. Él es experto en delitos económicos y blanqueo de capitales. Señor Galindo, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Un placer inmenso estar con usted y con todos nuestros oyentes a estas horas.
Muchísimas gracias. ¿Podríamos decir que Carlo fue un visionario de la estafa financiera? Porque exactamente, ¿en qué consistió su estafa piramidal?
Bueno, pues realmente es la que se viene usando per secula seculorum a lo largo de los tiempos. Sin ir más lejos, ¿en qué consistía esta estafa piramidal? Le cuento, fue la verdad, como usted bien ha dicho, yo creo que el gran gurú de los malos malotes en cuanto a la estafa financiera. Mire usted, él prometía unas rentabilidades, como bien han explicado antes, estratosféricas, ¿y qué es lo que hacía? Realmente ese bien no valía dinero, utilizaba el dinero de los primeros inversores para pagar esas rentabilidades a los primeros inversores y de los segundos inversores para pagar a los primeros inversores y de los terceros inversores para pagar a los segundos y a los primeros. Es decir, no había una rentabilidad real, no había reutilización de ese dinero y lo único que hacía era redistribuir esos ingresos de dinero por esa compra de ese servicio o ese bien, para volver a empezar otra vez a repartir el dinero. No sé si me estoy explicando. La estafa piramidal se basa en que continuamente, permítame la expresión, haya gente que confíe en la persona y en el servicio para repartir ese dinero, pero realmente el bien o el servicio no tiene valor.
Porque, Juan Carlos, la clave, ¿dónde está? ¿En la avaricia de, en este caso, Carlo, es decir, del tío que estafa, o la ingenuidad de aquellos que creen que alguien te va a dar, como siempre se ha dicho, duros a 4 pesetas?
Mire usted, yo creo que un poco de todo. Yo creo que aquí tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Mire, y me anticipo un poquito quizás a lo que quizás comentemos un poco más adelante, ¿no? No podemos dar duros a 4 pesetas. Si el interés legal del dinero en Europa se está pagando al 1,5 por pasivo, es decir, por tener, imagínese usted, 1 millón de euros en un depósito a plazo fijo, se está pagando 1,5, difícilmente podemos creer que alguien nos dé el 8%. Esto es muy goloso, puede atraer mucho, y sobre todo, ¿usted se imagina que lo prueba una vez y funciona? ¿Usted se imagina? Porque claro, de ese 1 millón de euros que yo le entregaría al Carlo Ponchi, a los 3 meses me devolvería el 50% de interés, es decir, 1,5 millón. Pero es que me lo da de mi dinero, me estoy explicando. Pero me lo da de mi dinero. De mi dinero, no me está dando de la rentabilidad, porque él se sigue quedando ese 1 millón de euros para seguir moviéndolo. Sigue renovándose ese 1 millón de euros cada 3 meses, me estoy explicando.
Perfectamente.
Entonces, al final, la estafa consiste en que me pago yo con mi propio dinero, y como luego viene otro, y como luego viene otro, y como luego viene otro, ¿qué ocurre? Que cuando alguien da, permítame la expresión, el agua, ¡uy! Ahí pasa algo raro, se para esa inyección de dinero, de nuevos, permítame, incautos, y por supuesto es cuando automáticamente ya no se puede devolver esa cantidad de inversión y es cuando se pilla a esta gente, ¿eh? Si no, podía haber estado el señor Ponchi, porque lo hizo, me va a permitir, muy rápido, en muy poquito tiempo, pero si lo hubiera tomado con tranquilidad, podía haber estado 5, 10 años, 15, sin ningún problema.
Aquí en España hemos sufrido un caso de estafa piramidal, el caso de Fórum Filatélico y Afinsa.
Sí,
eso es, empresas que prometían rentabilidades fijas muy altas. Fórum Filatélico fue fundada en el 79, Afinsa en el 80. Ambas fueron intervenidas en el año 2006. ¿Cuál era el objeto social? ¿A qué se dedicaban?
Bueno, el objeto social de estas empresas era las obras de arte, la inversión en filatelia, como su propio nombre indica, Fórum Filatélico y Afinsa, se dedicaban, pues a especular, permítame la expresión, a inversión en algo que me va a permitir, yo la conocí ahora 15 años y sonaba bien, tengo que decirle que sonaba bien, porque usted sabe que el mundo del sello, todos hemos sabido de los dineros estratosféricos que se han pagado por un sello único. Usted lo debe de recordar, hay sellos únicos donde el valor es incalculable y donde los sellos, pues es cierto, igual que las obras de arte, ¿no? Ese valor subjetivo lo hace atractivo para una estafa, porque ¿quién dice que eso vale lo que vale? No sé si me estoy explicando.
Perfectamente, pero una pregunta para que los oyentes entiendan. ¿Cuál llegó a ser la magnitud de estas empresas y de la estafa? Me refiero a oficinas, empleados, clientes, dinero.
Pues mire, yo le puedo decir que en un primer golpe, cuando entra la Fiscalía Anticorrupción y cuando paraliza todo, se cifra en 3.552 millones de euros. La magnitud del agujero. Estamos hablando de un desfase patrimonial brutal entre Fórum Filatélico, unos 1.100 millones, y Afinsa, de unos 2.416 millones. Mire, 350.000 clientes, voy a volver a decirlo, 350.000 clientes, más de 200.000 de Fórum y 143.000 de Afinsa. Cientos de empleados trabajando, tanto a nivel del régimen general como autónomos, tenían gente en casa haciendo sellos, permítame, literal, haciendo sellos, montando paquetitos de sellos y enmarcándolos, y eso era lo que se entregaba al cliente diciendo que esto era oro en paño, ¿no?
Juan Carlos, en el caso de Ponchi hemos visto que fue un periódico el que le puso el foco sobre la rápida fortuna del italiano y se destapó todo. En el caso de Afinsa y Fórum Filatélico, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento se rompe la pirámide?
Pues mire, no está del todo claro, pero como casi siempre yo me atrevería a decirle que son las denuncias. Y sobre todo, hay que decir que el gobierno, que estoy intentando hacer memoria, creo que de Zapatero, creo que fue, hay que recordar que en 2002 no le puso ningún problema.
No, oiga, es que
desde el año 79...
Pero, perdone, el gobierno recomendaba la inversión en esta empresa.
Efectivamente. ¿Por qué? Y usted se preguntará, ¿cómo es posible? Porque en ese momento lo hacían bien. Es decir, cuando digo que lo hacían bien, entiéndame, el esquema Ponchi funcionaba de maravilla. ¿Por qué? Porque había gente continuamente invirtiendo en esa empresa y se podía redistribuir perfectamente esa riqueza. No sé si me estoy explicando. ¿Cuándo para? Cuando alguien como he dicho, da el agua. Yo creo que alguien empezó a decir, esto no puede ser, estos sellos no pueden valer 150.000 euros o 200.000 euros. ¿Dónde está mi dinero? Y empiezan a retirar. Cuando retiran el pasivo de inversión, es cuando Afinsa no puede devolverlos. Y a partir de ahí, ya es una sucesión de denuncias y demandas que no le queda más remedio a la Fiscalía que actuar. Pero me da la sensación que, pese a lo que se ha dicho, yo creo que fue, como siempre, algún inversor que se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo no tenía sentido. O que quizás alguien que intentó retirar el pasivo, como he dicho, y no pudo.
Claro. Después de 10 años de proceso, llegó la condena para los directivos de Afinsa y Forum Filatélico. Actualmente cumplen condena en prisión. ¿Qué condenas se aplican por una estafa de esta magnitud?
Bueno, pues le voy a dar datos de la primera condena, porque tengo que decirle que ha sido rebajada. No sé si usted lo sabe, que a finales del año 2017 el Tribunal Supremo rebajó la condena que en la audiencia provincial se hizo. Le voy a dar datos. Cano Cuevas, de 12 años, pasa a 10 meses y 8 años y 7 meses, perdón, y 10 meses. Los otros cuatro dirigentes, de 11 años, pasan a 8 años. Se trata de Albertino y Carlos Figueiredo, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester López, los tres primeros condenados como autores y el cuarto como cooperador necesario. Es decir, podemos decir sin temor a equivocarnos, aquí la sentencia ya rebaja este agujero a 2.000 millones que se puedan constatar. Es decir, un juez, en este caso el Tribunal Supremo, es decir, que es el órgano, como usted sabe, superior que tenemos, cita ya comprobada en 2.000 millones el agujero, ojo, 2.000 millones de euros. Y como usted ha visto, pues bueno, pues robar durante tanto tiempo. Es que yo no sé en pesetas, uno ya tiene una edad, pero 2.000 millones de euros, el agujero es estratosférico.
Correcto.
Mire usted, si hacemos la media, estamos hablando de que son 8 años, a partir del cuarto año ya puede salir varios días a dormir a su casa. Pues mire, pues no sé si al final, permítame la expresión, le ha salido rentable, ¿no?
¿Qué pasa con las víctimas de la estafa piramidal? ¿Han recuperado o van a recuperar en algún momento su patrimonio?
No. Mira, hay que ser sincero. Esto lo se hace en la parte privada. Es cierto que España intenta no ser un me refiero por concepto, no regular demasiado, y usted me dirá, vaya tela para no regular demasiado.
Oiga,
créame.
Pero en este caso no hay ningún fondo de garantía.
No, porque es privado, en ningún caso.
No, pero perdone, cuando yo pongo un depósito en el banco, si el banco quiebra...
Porque
hay un...
está supervisado, claro, eso es otro tema. A ver, aquí hablamos de que las inversiones privadas, a 100%, como usted, si usted invierte en un fondo buitre, oiga, usted no tiene ninguna garantía. Si usted invierte en un plan de pensiones que está soportado, por ejemplo, en Singapur, con la Polinesia y las Islas de Man, donde hay, no sé si me estoy explicando, eso no tiene ninguna garantía. Ahora, usted invierte en un sistema financiero y bancario, donde hay un órgano supervisor, que ahí sí que supervisa, regula, audita, no sé si me explico. Por eso es muy importante que estos chiringuitos, que al final son chiringuitos financieros, estén supervisados, regulados, y que la gente, por favor, no invierta en algo que no esté dado de alta en la Cámara Nacional de Mercado de Valores, que no tenga una página web razonable, que no se conozca de nada. Es importantísimo, porque al final nos quedamos con una mano delante y otra detrás, porque es un tema privado. Mire, usted y yo podemos hacer un negocio y se queda entre usted y yo, no hay ninguna garantía. Esto es Afinsa y el resto de los inversores. Ya sé que esto es durísimo, pero es la realidad. Es una inversión privada y no hay ninguna garantía. Es más, ¿usted se imagina que todas las estafas y los malos negocios del mundo mundial se hiciera cargo el Estado? ¿Cuántos impuestos deberían de cobrarnos?
Sí, sí, porque al final el Estado no es ni Zapatero, ni Rajoy, ni Pedro Sánchez.
No, somos nosotros.
Somos
nosotros, claro, es que al final yo ya sé que esto es duro. Y probablemente si nos está escuchando algún afectado de Afinsa no le esté gustando lo que yo le estoy diciendo. Porque estoy seguro que ha habido engaño, que ha habido lucro. Ustedes han definido maravillosamente bien que es una estafa. Seguro ha habido bastante engaño, ha habido lucro sin lugar a dudas y por supuesto, ha habido una mala fe manifiesta.
Pero por parte de los afectados, sin ánimo de ser políticamente correcto y con todos los respetos a los diferentes dramas que seguro se desprenden de estas operaciones, detrás de eso que hay desinformación, ingenuidad, avaricia, ¿qué es lo que pudo llevar a tanta gente a esto?
Mire, sobre todo también el boca a boca. Y sobre todo muchos años. Mire usted, aquí había cierta garantía en cuanto a los años de funcionamiento. Usted lo ha dicho, del año 79, el 2002, el gobierno de España dice que es una buena inversión, que se puede invertir en él.
Es que es...
Yo confío en ello.
Claro.
Yo confío. Y, a ver, fuera parte de que ya en sí mismo el mundo del sello es un mundo para un círculo muy cerrado y quizás los que no entendemos mucho nos llame la atención, por un sello se han pagado 300 millones de dólares. Y al final, si te das cuenta, es un error de la imprenta, que lo hace único. esto, la verdad, también hay que ponerlo encima de la mesa. Los sellos se pagan mucho normalmente por errores de impresión que los hacen únicos, ¿no? O también porque solo quedan ese.
Señor Galindo, para terminar, de una manera muy básica, para quien nos pueda estar oyendo hasta ahora, ¿hay que creerse rentabilidades muy por encima de lo que te da el sistema financiero, los bancos que están naturalmente bajo la lupa de la autoridad financiera?
No, rotundamente. No debemos de invertir ni un céntimo. Primero, que nos sobre. Yo siempre digo lo mismo a mis clientes y a mis allegados. Por favor, no invertáis aquello que necesitáis. Invertid lo que podáis jugar en una apuesta, podéis jugar, permítame la expresión, lo que nos sobre. No invirtamos parte de nuestro patrimonio que está destinado a nuestra pervivencia básica. Y como usted dice, y reitero, no invirtamos en chiringuitos, no invirtamos en organismos que su sede fiscal la tienen en un paraíso fiscal. No invirtamos en reductos donde no tenemos ni siquiera el CIF, el NIF, dónde está creado, dónde está. Rotundamente no. Y no nos creamos, como mucho alguien puede dar, si la banca tradicional está dando el 0,75, quizás algún banco en la City londinense, quizás a lo mejor en Canadá nos puede dar un 1,75, un 1,80, más encima es una burrada, es una barbaridad. No se crea ningún tipo de inversión más allá de un poquito más de lo que le ofrecen en su banco.
Lo dice Juan Carlos Galindo, es experto en delitos económicos y blanqueo de capitales. Señor Galindo, gracias por atenderme esta noche, gracias, muy amable.
Un placer, quedo a su disposición y he disfrutado mucho este momento, gracias.
En una entrevista concedida en junio de 2010 al New York Magazine, declaró: "No me arrepiento ni siento los daños causados a los estafados. Que se jodan mis víctimas. Eran avaros y estúpidos. Fue una pesadilla para mí. Me habría gustado que me hubieran cogido hace 6 u 8 años. La prisión es una liberación". Si hay una estafa piramidal que salpicó a los gigantes de la banca mundial, esa fue sin duda la de Bernard Madoff, expresidente de Nasdaq y el dueño de una firma de inversión que llevaba su nombre. Este gestor estadounidense llegó a estafar 65 mil millones de dólares con un esquema similar al de Carlo Ponzi en el año 2008. Las consecuencias fueron más allá del dinero. Madoff tiene el récord de ejecutar el mayor fraude de la historia, llevado a cabo por una sola persona. En estos momentos se encuentra cumpliendo una condena de 150 años de prisión, la máxima que un juez le podía imponer por haber cometido delitos extraordinariamente maléficos. Con todos nosotros, Bernard Madoff.
11 de diciembre de 2008, Bernard Loren Madoff, presidente de una de las firmas de inversión más importantes de Wall Street, era detenido. Se le acusaba de estar al frente de uno de los mayores engaños de la historia. Su firma, fundada en 1960, operaba bajo un sistema piramidal.
La estafa ascendía a los 65.000 millones de dólares, unos 49.000 millones de euros en la época. Nadie, durante 40 años, había sospechado sobre esta trama.
Noticia inquietante de Wall Street. El expresidente del Nasdaq, Bernard Madoff, está en libertad tras depositar una fianza de 10 millones de dólares.
Este hombre de reputación intachable les ha dado gato por liebre a un montón de personas muy inteligentes.
El hombre en el que más confiaban para invertir su dinero, que fue presidente del Nasdaq hace años, acaba de confesar ante las autoridades que les ha estafado miles de millones.
Y hay un montón de grandes inversores que se preguntan cómo, gracias a Bernie, no van a ver ni un dólar.
Por aquel entonces, Madoff era considerado uno de los mejores y más grandes inversores de todos los Estados Unidos.
Pero la realidad que se ocultaba detrás de ese agente de bolsa, economista y banquero era totalmente diferente. Gracias a las aportaciones permanentes de los nuevos clientes, consiguió tejer una red con la que reportaba beneficios a los antiguos clientes. Nadie sospechaba nada. Eran años de bonanza económica.
Para que este sistema de estafa piramidal funcionara, debía seguir dos condiciones. La primera, había que sumar nuevos clientes de manera ilimitada. Y la segunda, nunca, bajo ningún concepto, los clientes podrían retirar sus fondos a la vez.
No había sospechas. El sistema parecía perfecto. Firmas inversoras de todo el mundo llamaban a las puertas de Madoff hasta que estalla la gran recesión en 2008.
De la noche a la mañana se acababan de romper las dos reglas. Por un lado, no había nuevos inversores y por otro, todo el mundo quería recuperar sus ahorros. Estallaba el fraude más grande de la historia del mundo.
En ese momento a Madoff no le quedó más remedio que confesar a sus dos hijos que su firma era un fraude.
Nada de esto es real. Es todo una enorme mentira de mierda.
¿El qué?
La asesoría. Es un fraude. No se hacen inversiones.
¿Qué es lo que dices? Claro que se hacen inversiones.
Me las inventaba.
Constan en todos los informes.
¿Me los inventaba?
He visto las operaciones.
Son falsas. Todo es falso. Es un sistema piramidal enorme. Debería haber 50.000 millones. Pero no hay absolutamente nada, nada.
Se acercaba la Navidad y Madoff trataba de repartir un bonus de 100 millones entre sus trabajadores. En realidad, estaba repartiendo los únicos fondos que le quedaban a su firma de inversión.
Ha sido un año muy bueno.
El año no ha acabado. No sabemos cómo será.
Quiero premiar a la gente que esté a gusto con el trabajo que han hecho.
Las primas se pagan en febrero por una razón, y más aún ahora.
No me estáis escuchando. Es importante que puedan cuidar de sus familias.
¿No es mejor ir con pies de plomo y aferrarse al dinero que haya por si acaso?
Voy a pagar las primas ahora.
Pero es de locos, no tiene sentido.
Esto no es un puto debate.
Fueron sus propios hijos, Mark y Andrew, quienes entregaron a su padre, Bernard Madoff, a la justicia. No sabíamos nada, repitieron una y otra vez durante el juicio. La justicia acabaría condenando a Madoff, padre, a 150 años de prisión. Al poco tiempo, la macabra estafa comenzaba a cobrarse las primeras víctimas a través de suicidios.
El 22 de diciembre de 2008, Thierry de Villuché, francés de 65 años, aristócrata, hombre de negocios y fundador de la gestora Access International, se cortaba las venas en su oficina de Nueva York. Había perdido entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares de sus inversiones con la estafa de Madoff.
Lillian Betancourt, heredera del Imperio L'Oréal y mujer más rica del mundo, había puesto parte de su fortuna, más de 3.000 millones de euros, en manos de Villuché. Colateralmente, acabó estafada por Madoff.
Mi mujer y yo no somos millonarios. Hemos trabajado mucho durante nuestra vida y nos ha quitado todos nuestros ahorros.
El señor Madoff no solo estafó a miles de inversores, sino que dominó el arte de manipular a nuestro gobierno.
El dinero que le robó Madoff a mi familia lo habíamos ahorrado. Para mi hermano, porque va a necesitar cuidados médicos toda su vida.
Pero la muerte más dolorosa de Madoff fue la de su hijo menor, Mark. Se suicidó justo 2 años después del arresto de su padre. Por su parte, su otro hijo, Andrew, fallecería en 2014 como consecuencia de un cáncer.
Años después de la estafa, la mujer de Madoff, Ruth Appern, hizo una confesión que pocos esperaban. En la Navidad de 2008, 2 semanas después de su detención y bajo arresto domiciliario, ella y Madoff tomaron un puñado de pastillas cada uno. Querían acabar con todo. Finalmente, no lo consiguieron. Bernard Madoff continúa en prisión cumpliendo la condena de 150 años que le fue impuesta. Él fue el cerebro de la mentira financiera más grande jamás contada.
Acudimos al experto, Josep Bertram, responsable de programa financiero de EAE Business School. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Oiga, una de las grandes dudas de siempre que ha rodeado este caso es intentar explicar cómo pudo pasar desapercibida esta estafa a grandes entidades financieras y a los diferentes órganos reguladores durante más de 40 años.
A ver, en realidad tampoco es que pasara desapercibida. Otra cosa es que hicieran algo para arreglarlo. Por ejemplo, ya muchos años antes de que saltara el escándalo, ya en el año 99 hubo un gestor de fondos de Estados Unidos que ya denunció este tema a la agencia equivalente a la Comisión Nacional de Reguladores Española. Lo que pasa es que no hicieron nada. O sea, desde el año 99 ya había denuncias y sospechas sobre el funcionamiento de la sociedad de Madoff. Lo que pasa es que no se hizo nada.
¿Y el no hacer nada, qué explicación razonable puede tener? Era un entramado de intereses tan importante como para que diera extraordinaria pereza meter mano a este asunto.
A ver, esto no solo pasa, no solo ha pasado en el caso de Estados Unidos, en el caso Madoff, en otros escándalos financieros, incluso en Europa, y sin ir más lejos, tenemos casos en España, ha pasado cosas similares. Entonces, hay cosas que más o menos se intuyen, pero por un motivo u otro nadie hace nada. Incluso en este caso, hay muchas entidades financieras, algunas españolas, que perdieron mucho dinero. Y bueno, desde la propia lógica de la gestión bancaria, hay una cosa que es imposible. O sea, yo no puedo garantizar una rentabilidad, como garantizaba el señor Madoff, de un 10-12% anual sin ningún riesgo.
Bueno, es el caso del propio Madoff. Durante 40 años garantizaba una rentabilidad entre el 10-12%, fuera cual fuera la situación del mercado, que esto es del todo imposible. Oiga, vamos a hablar de estafa piramidal. En el caso de Madoff, ¿cómo captaban los capitales de las personas y de las instituciones más adineradas?
A ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, y esto ha pasado no solo en el caso Madoff, antes he hablado del caso de un emigrante italiano, una de las primeras estafas que hubo en Estados Unidos.
Carlo Ponzi.
En Madrid tuvo curiosamente una cosa similar, que fue la hija del escritor Larra, que se escuchó la primera pirámide que hubo en España. Y esto pasa una cosa similar. En realidad no es lo mismo una burbuja que una pirámide, pero esto suele pasar también periódicamente en los mercados financieros. Esto que el inversor es racional, esto no suele ser verdad. Entonces, el inversor, ¿qué pasa? Por un lado, se le asegura una rentabilidad, que al principio, como cualquier pirámide, los primeros cobran. Por otro lado, era una persona con prestigio en el mercado norteamericano, no en vano fue presidente del Nasdaq, con lo cual era una persona con prestigio, y eso hizo que de alguna forma esas sospechas, aunque había ciertas sospechas, bueno, no puede ser que el señor que es presidente de la bolsa, de uno de los principales mercados de bursátiles norteamericanos, y es verdad que los inversores no son racionales y suelen ser, en esto le doy la razón a Madoff cuando dijo que había sus clientes eran avariciosos, suele pasar, esto suele pasar.
Llega la gran recesión en el año 2008, la mayor crisis desde el crack del 29. ¿Exactamente cuál fue la clave del desmoronamiento de la pirámide o de la burbuja de Madoff?
A ver, ahí pasan dos cosas. Usted habla de la crisis. Entonces, la crisis financiera que aparece en ese año, que genera una recesión brutal, es equivalente o peor que la Gran Depresión de principios del siglo, de los años 30 del siglo pasado. Eso también tiene su origen en falta de regulación de los mercados. Ahí van a aparecer las hipotecas subprime, se venden una serie de instrumentos financieros con un nivel de calidad crediticia mínimo. O sea, eso genera una crisis que afecta a las entidades financieras y al explotar esa crisis financiera, ¿qué sucede en el caso de Madoff? Por un lado, como empieza la crisis, hay un grupo de numerosos inversores que quieren retirar sus fondos, pero por otro lado, como empieza la crisis, le es muy difícil captar nuevos fondos, con lo cual se junta que hay gente que quiere retirar y poca gente que quiere invertir. Esto hace que entre en una falta de liquidez brutal, lo que le genera ya el colapso.
Entiendo. Mencionaba usted que Madoff fue presidente del Consejo de Administración del índice Nasdaq. Esto es, para que los oyentes menos avezados en asuntos financieros, exactamente el Nasdaq de Estados Unidos, ¿qué es?
Es el índice que refleja la evolución de las empresas tecnológicas.
O sea, una especie de IBEX 35, pero solo de empresas tecnológicas.
De empresas tecnológicas. Y luego está el Dow Jones, que son las 30, las empresas, podemos decir, las big, las industriales. Está el Standard & Poor's 500, pero en el caso del Nasdaq es un índice tecnológico.
Comprendo. Señor Bertrán, beneficios seguros, con bajo riesgo y prestigioso inversor, ¿esto puede dar igual a que estemos frente a una posible estafa?
Sí, a ver, siempre que alguien garantiza una rentabilidad asegurada sin riesgo, y no solo una rentabilidad asegurada, una rentabilidad que sea muy superior a la media del mercado, yo no me fiaría. Por ejemplo, si en un mercado, pongamos por ejemplo, los tipos de interés a largo plazo están alrededor del 2 o el 3%, si alguien me asegura a mí un 10% sin riesgo, esto es imposible, porque en las finanzas, las inversiones, a mayor rentabilidad hay que asumir más riesgo. Lo que no puede ser, le tuviera sin riesgo, porque eso sería ya la piedra filosofal del mercado y esto es imposible.
Correcto. Oiga, este gran fraude se extendió a la banca. Supongo que ahí es donde el pequeño inversor quedó totalmente destrozado, ¿no?
A ver, en realidad pequeños inversores, en el caso Madoff, no cogió a tantos. Los cogió de forma indirecta porque tenían inversiones de algunos fondos de inversión, por ejemplo, en el caso español hubo algunos bancos, algunos muy conocidos, que tenían inversiones a través de sociedades, pero en fondos que a su vez participaban. Lo que pasa es que en este caso las entidades financieras, muchas, hicieron frente a esas pérdidas y cubrieron las pérdidas de sus pequeños clientes. En el caso Madoff hubo más... afectó más a entidades financieras y a grandes inversores. Claro, por eso digo yo que aquí no solo falta de regulación de las autoridades, sino también falta de previsión y muy poca prudencia por parte de las entidades financieras. Porque, evidentemente, la norma de cualquier inversión que se trata de combinar la renta de riesgo, aquí desde luego no la tuvieron presente.
Correcto. Venimos al tiempo presente. ¿Qué garantías tienen hoy día de recuperar parte de las cantidades que les fueron defraudadas por este tipo, por Madoff?
A ver, garantías, en el caso de la banca, por ejemplo, lo que digo, ha habido bancos, por ejemplo, bancos suizos, bancos franceses, que ellos han cubierto esas pérdidas y han compensado a los pequeños inversores. Otra cosa es, el banco como tal, eso tiene más difícil, probablemente tiene que asumir pérdidas.
La estafa de Madoff se llevó por delante la vida de grandes inversores que no soportaron las enormes pérdidas. ¿Podría ocurrir un nuevo caso Madoff en la actualidad o hemos hecho los deberes para que esto no vuelva a ocurrir jamás?
A ver, esto sí, esto es como cuando hay una burbuja especulativa que dice será la última. Y yo tengo años de experiencia en los mercados y cada cierto tiempo aparece una burbuja especulativa, como por ejemplo pudo pasar hacia el año 2007, que los mercados hundieron. Este tema de estas inversiones, que no está claro si son inversiones, son medio estafas, también es recurrente, suele pasar. Porque en el caso de las finanzas, la memoria es muy frágil. Y si alguien mira la historia de los últimos siglos, cada X tiempo aparece un escándalo de estos. Sí, más lejos. Decía antes, en España ha habido estafas, o podemos llamar inversiones no muy recomendables en los últimos años. Ya no hablo del tema de los sellos, hubo, si no me acuerdo mal, el Nueva Rumasa o los pagarés. Hay una serie de inversiones, incluso hilando muy fino, por eso la propia autoridad, en este caso regulatoria, está de alguna forma endureciendo la normativa. Tengo por ejemplo la normativa que ha entrado ahora en Europa, la MiFID II, que intenta que las entidades financieras, cuando recomiendan inversiones o gestionan inversiones de sus clientes, sean lo más prudentes posible y de alguna forma velen por los intereses de sus clientes. Esto en realidad podemos decir que ni en la banca hasta ahora no ha sido precisamente un ejemplo en este caso. Y tengo el caso español. ¿Qué ha pasado con las preferentes? ¿Qué ha pasado con las cláusulas suelo? ¿Qué ha pasado con los swaps de las hipotecas? Esto es un mare magnum que es otro. No se lleven bien inversiones, pero también en realidad ha sido un mercado muy poco transparente.
Entiendo.
¿Y esto puede volver a suceder? Evidentemente yo creo que sí que puede volver a suceder.
Lo que es increíble que me diga, en fin, que se acaba de imponer esta idea de que velen por los intereses de sus clientes. Yo pensé que eso era desde el principio de los tiempos, pero en fin, los tiempos nos han demostrado que esto no era exactamente así.
A ver, por ejemplo, la normativa está que incluso en este momento todos los empleados de banca tienen que tener una certificación conforme están acreditados para poder prestar sus servicios. Entonces tienen que pasar un examen, una prueba de todas las entidades financieras para poder tratar con clientes.
Como consecuencia, además de todo esto que estamos contando esta noche y lo que vamos a contar, no hay rentabilidad sin riesgo. Si nos dan rentabilidad sin riesgo, alguien nos quiere meter la mano en la cartera. Señor Bertrán, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Pues buenas noches, muchas gracias.
Esta noche destapamos a grandes estafadores. Vamos a hablar de un personaje muy conocido en los Estados Unidos de finales del siglo XX, pero al que el resto del mundo, al menos la mayoría, descubrimos hace no muchos años gracias a una película, El Lobo de Wall Street. Te presento a Jordan Belfort.
No nació precisamente en una familia rica ni creció entre algodones. Jordan Belfort, neoyorquino del barrio del Bronx, procede de una familia judía, de clase media-baja. Aunque bien es cierto que los asuntos económicos siempre estuvieron presentes en casa, porque sus padres eran contables.
Me llamo Jordan Belfort. Soy un antiguo miembro de la clase media, criado por dos contables en un diminuto apartamento de Bayside, Queens. El año que cumplí los 26, cuando dirigía mi propia agencia de bolsa, gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó, porque solo por tres no llegué al millón a la semana.
Desde niño tuvo visión para los negocios. Antes de entrar en la universidad, dedicó unos meses a vender helados en la playa. Helados que él y su amigo de la infancia llevaban en neveras portátiles. Con aquel autoempleo ganaron 20.000 dólares.
Aunque acabaría estudiando biología, su primera idea fue la de convertirse en dentista. Pero cuando el decano de la Escuela Dental Baltimore, en Maryland, le dijo que se olvidara de hacerse rico con esa profesión, decidió buscar otra.
La carrera laboral de Jordan Belfort comenzó vendiendo carne y marisco. Llegó a tener a varios trabajadores a su cargo y a vender más de 2 toneladas de mercancía a la semana. Pero el negocio fracasó y a los 25 años se declaró en quiebra.
Unos meses después fichó por la LF Rothschild, una empresa de inversión en la que aprendió el oficio de corredor de bolsa.
Jordan Belfort.
Sí, señor.
Mark Hanna.
Encantado de conocerle.
¿De verdad intentaste vendernos acciones en tu entrevista?
Tenía que intentar destacar, ¿no, señor?
Comemos hoy.
Sí.
Pero el lunes negro de 1987 pasó factura a la compañía y Belfort acabaría en la calle. Para entonces ya tenía claro que su campo era precisamente ese, el de la compra y venta de acciones.
Por eso fundó su propia empresa. A principios de los 90 nacía Stratton Oakmont, un proyecto en el que Jordan Belfort se embarcó junto a su colega Danny Porush.
Somos una compañía nueva con un nombre nuevo. Una compañía en la que nuestros clientes pueden creer. En la que los clientes pueden confiar. Una empresa cuyas raíces están tan profundamente arraigadas en Wall Street que hasta nuestros fundadores llegaron en el Mayflower y cincelaron el nombre de Stratton Oakmont en la puta roca de Plymouth. ¿Entendido?
Sí.
Su método de trabajo no era otro que vender acciones a centavo, prometiendo ganancias astronómicas. El negocio resultó redondo, al menos en los primeros años.
La empresa llegó a tener más de 1.000 corredores de bolsa en plantilla y alcanzar beneficios de 50 millones de dólares al año. Jordan Belfort se convertía en el rey de Wall Street y se hizo de oro siendo apenas un treintañero.
¡Me llaman el lobo de Wall Street! ¡Mira!
¿Tienes bien el pelo?
Tengo el pelo bien.
¿Sí?
Jordan Belfort, hablando como una versión pervertida de Robin Hood, que roba a los ricos para dárselo a sí mismo y a su alegre banda de brokers. ¡Lee esto, léelo!
Escucha, no existe la mala publicidad, tesoro.
Lee el artículo, nena. Léelo.
Jordan, sales genial. Es una revista importantísima.
¿Y eso qué coño me importa?
Una fortuna que derrochaba en fiestas, polémicas fiestas, en comprar coches de lujo, un helicóptero, un yate que fue propiedad de Coco Chanel y al que puso el nombre de su segunda esposa, la modelo Nadine Caridi. Y también gastaba mucho dinero en alcohol y drogas. Era adicto a la cocaína, la morfina y, sobre todo, a la metacualona, un sedante que comenzó a hacerse popular en los años 60 y 70.
Es una droga sintetizada por primera vez en 1951 por un médico indio, de los del punto pintado y no plumas, como sedante. Se recetaba a amas de casa estresadas con desórdenes del sueño. Pero muy pronto, alguien descubrió que si te resistías al sueño durante solo 15 minutos, te daba un subidón de cojones.
Pero aquella vida de dinero, lujo y desenfreno no duraría para siempre. Tras las numerosas y continuas quejas de sus clientes, en 1998 Jordan Belfort fue acusado de fraude, blanqueo y manipulación del mercado de valores. Se calcula que estafó a más de 1.500 clientes.
Usted irá a la cárcel por mucho tiempo. Por blanqueo de dinero pueden caerle 20 años. Y no podríamos tenerlo más fácil si le pilláramos con el dinero debajo del colchón.
No me diga.
Jordan. Te pudrirás en la cárcel hasta que tus hijos acaben la universidad.
Pero pasó menos de 2 años en prisión y apenas ha abonado el 10% de los 110 millones de dólares que debe pagar en indemnizaciones. Y no será porque no ha seguido ganando dinero. Ha escrito libros y ha cobrado por los derechos de sus memorias, que Martin Scorsese llevó al cine en El Lobo de Wall Street, con Leonardo DiCaprio en la piel de Jordan Belfort.
Hoy, a sus 55 años, el que ha sido uno de los corredores de bolsa más populares de Estados Unidos, se dedica a impartir conferencias sobre ética en los negocios, por las que llega a cobrar hasta 75.000 euros y por las que se llegan a pagar 500 euros por asistir.
Hablemos de este personaje, de Jordan Belfort. Para ello, contacto con un experto, con José Antonio Madrigal. Él es broker y operador profesional de bolsa. José Antonio, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablemos de Jordan Belfort. Su primer contacto con el negocio bursátil fue en LF Rothschild, una empresa de corredores de bolsa que fue su primera escuela y que quebró en el año 1988. Ahora hablaremos de sus prácticas al frente de su empresa, de su propia empresa, pero antes, ¿qué aprendió en esta compañía en la que trabajó hasta finales de la década de los 80?
Pues aprendió la cosa más importante que le cambia la vida, ¿no? Y es que para poder vender de bolsa no hacía falta saber de bolsa, hacía falta ser buen vendedor. Y esto lo cambia todo, porque se da cuenta de que aprendiendo a vender tendría clientes todos los que quisiera.
Fíjate que tras su paso por esa compañía, decía, se inicia en su propia firma. Jordan Belfort funda su propia empresa.
El mundo de las inversiones puede ser la jungla. Toros, osos. Hay un peligro a la vuelta de cada esquina. Por eso nosotros, en Stratton Oakmont, nos preciamos de ser los mejores. Profesionales entrenados para guiarles por el mundo salvaje de las finanzas. Stratton Oakmont. Estabilidad. Integridad. Orgullo.
Señor Madrigal, ¿cuál era la forma de actuar de Belfort? ¿Cómo manejaba las acciones de las empresas y en qué consistía su estafa?
Bueno, hay una por la que finalmente le condenan, es por hacer una que se llama Pam Bam Dam. ¿Qué es? Pues muy fácil, compraba empresas que valían muy poquito, que valían centavos, céntimos, y lo que hacía era, mediante sus compras y la de sus clientes, unos y otros, imaginemos que eran empresas que negociaban al día $50,000. Bueno, pues si él era capaz de crear compras por importe, imaginemos, de $500,000 al día, lo que ocurría es que, sin poderlo evitar, las acciones, sus precios iban arriba, y al final, si conseguía que muchas personas, medios de comunicación, hablaran de esas compañías y él poderlas vender más caras, pues le salía el negocio estupendo. Pero claro, si venía una crisis, venía cualquier cambio político, cualquier cambio en la tasa de interés y los precios se iban abajo, pues al final todos sus clientes acababan perdiendo todo el dinero.
Uh-huh. Los clientes de Belfort eran clientes muy adinerados, estamos hablando de particulares con economía doméstica. ¿Quiénes eran los clientes de Belfort?
Bueno, al principio, cuando trabajaba para otra compañía, se dio solo iban al 1% de más millonarios que había en Estados Unidos. Cuando, desgraciadamente, pues la empresa cierra, lo echan y él se monta su compañía, él intenta buscar este tipo de cliente, pero se da cuenta que sus vendedores no tenían la capacidad para engañar o para traer el dinero como él sí que sabía y su socio, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue un cambio muy importante, y es que les enseñan a todos a vender y ponen una estructura de venta, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, si levantas la voz vamos al 3B, si bajas la voz vamos al 3A, bueno, y hacen una ramificación perfecta a la hora de vender. Pero lo que se dan cuenta es que llegar a ese tipo de cliente y atraerlo era muy difícil, y realmente al final acaban con clientes no muy adinerados, sí que es cierto, con una clase media, pero no solo con el 1% de los más millonarios.
Por cierto, esta noche hablamos de estafadores, estamos conociendo a Jordan Belfort, el personaje en cuya vida está basada la peli El Lobo de Wall Street. Más allá de su faceta como broker, quiero que conozcamos al personaje. José Antonio, ¿todo lo que muestra la película de Scorsese es real?
Bueno, él dice que no, él al final se enfada y dice que todo lo que ahí pone no es real, pero yo me atrevería a decir más. O sea, yo que me he leído el libro y que sí que es de su puño y letra, en su libro él llega a afirmar que vende empresas que prácticamente ni existen. Es decir, en la película podemos ver en un momento dado una cabaña, ¿no? Cerca del mar, que sale a bolsa, ¿no? Una cabaña que no tenía nada, es decir, no valía ni $1,000 y es una compañía que él la saca a bolsa. Bueno, pues realmente es que no hacía falta ni la cabaña, porque él llega a sacar a bolsa empresas que realmente ni habían existido.
Uh-huh. Un dato que necesita naturalmente la opinión de un experto. Jordan Belfort fundó su empresa a finales de la década de los 80 y hasta el año 1998, es decir, 18 años después, no fue acusado de fraude, blanqueo, manipulación de valores. ¿Por qué pasó tanto tiempo? O lo pregunto de otra manera. ¿Qué pasó para que comenzara a ser investigado?
Bueno, al final las denuncias de muchos clientes y los resultados que está obteniendo fuera de lo normal y las comisiones que pagaban a sus empleados eran digno de mención. Pero aquí hay que aclarar un tema muy importante, es decir, hablamos de los años 80 y 90. Parece que realmente hace poco tiempo, pero realmente en este poco tiempo ha cambiado el mundo. Es decir, en los años 80 y 90, por decir un dato, en el año 95 no llegábamos ni a 0,10 ordenadores por persona. Es decir, cada 10 personas existía un ordenador. Sin embargo, a partir del año 2000 ya estamos cerca de la unidad. Y bueno, y a partir del 2000 la cosa se dispara hasta el punto de que hoy ya tenemos más de 3 ordenadores por persona. Y cuando hablo ordenador, hablo de teléfono móvil o smartphone, hablo de tablet, hablo de un teléfono móvil, hablo de una Smart TV. O sea, es decir, ¿cómo ha cambiado el mundo de la tecnología? Claro, a la hora de recoger datos, hace 30 años, recoger datos para el regulador, pues era difícil porque, aunque no lo creamos, muchas de estas empresas iban con papel y boli. Las operaciones se casaban a través de papel y boli y al final de la jornada. Nada tiene que ver, ni la regulación, ni el tiempo, ni la exactitud, ni la precisión con la que hay hoy en día.
Él fue condenado a indemnizar con más de 110 millones de dólares a sus antiguos clientes. Solo ha podido pagar, por las informaciones que hemos chequeado, un 10%. Dicen que además ese 10% proviene de propiedades, de dinero procedente de las propiedades que le fueron decomisadas. ¿Qué fue de su fortuna? Porque este tío hizo muchísimo dinero, ¿eh?
Bueno, pues su fortuna no estaba a nombre de él, está a nombre de testaferros que ha sabido proteger. Es decir, al final estamos ante un cara, un tío que engaña a los demás y se enriquece con ello, y que es capaz, si es capaz de engañar a cualquiera, bueno, pues también ha engañado a los reguladores, como es el caso de la SEC, y también ha engañado a la Hacienda americana, depositando sus bienes a nombres de terceros, a nombre de mujeres, a nombre de primos, a nombre de todo. Es decir, al final, ¿él es una persona hoy rica? Pues desde luego era prácticamente multimillonario con 30 años. Entonces, evidentemente, él ha sabido guardar su fortuna y a fecha de hoy, como habéis dicho al comienzo del programa, sigue realizando conferencias, escribiendo libros y va dando clases de ética con el pasado que ha tenido.
Manda narices. Por cierto, conferencias que hay que pagar 500 euros para poder asistir a ellas. Hablando de esto de las conferencias, señor Madrigal, ¿usted iría a una de sus conferencias? ¿Un profesional de la bolsa puede aprender de un tipo como Jordan Belfort?
A ver, yo creo que aprender de este señor, lo único que podemos aprender es a no tener ética, a no tener corazón y hacer todo lo contrario que manda la ley, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que este señor, bueno, pues ahora él tiene claro que ha tenido tirón a través de la película y se aprovecha y ya está. O sea, es decir, él tiene que buscar un medio de salida y hoy en día en el mundo de la bolsa lo va a tener muy complicado, por no decir imposible, porque no se puede acercar a ese sector, porque es que a los 10 minutos va a tener la lupa encima. Y entonces dice, bueno, pues me voy al sector de las conferencias, voy a hablar de motivación, voy a hablar de conseguir sueños y de todo lo que dice. Incluso voy a desmentir algunas de las cosas que se dicen en la película y aprovecha, bueno, pues estas conferencias como para limpiar su imagen y que los demás le veamos con otros ojos cuando ya hemos visto realmente a través de escritos, a través de libros, a través de películas, incluso en algún documental que también ha salido, ya hemos visto cuál es su personalidad. Desde mi punto de vista, evidentemente, yo no acudiría a una persona que no me motiva, a una persona que pienso que no es lícita, que no es legal. Yo creo que una persona así poco tiene que enseñarme, no a mí, sino yo creo que a cualquier persona que tenga un poquito de educación.
Señor Madrigal, me decía la extraordinaria evolución que ha tenido el hecho tecnológico y cómo esto ha afectado a los operadores de bolsa, a los brokers, en fin, en general nos ha condicionado a todos, pero en este mundo, ¿hoy hay empresas que a pesar de la evolución tecnológica puedan estar también tentadas de jugar a cosas como las que hizo Belfort?
No es que puedan, es que existen los llamados chiringuitos financieros. Hace tan solo 2 meses, 79 detenidos en Madrid en una operación que llevaban año y medio. Y ojo, porque estos chiringuitos financieros lo que hacen es cada 6 meses se cambian de nombre para que no los puedan pillar, cada 6 meses cambian de números de teléfono y cada 6 meses cambian la ubicación de donde están sus oficinas. Entonces, como ya sabemos en España cómo va la legislación, cómo va la regulación, cómo va la policía, cómo van los juzgados, hombre, pues si cada seis meses están cambiando de sitio, realmente hace muy complicado el hecho de poder detenerles.
Correcto. Esto desde el punto de vista de detectarlos. Pero ¿cuál es el modus operandi? ¿Dónde está la estafa?
Bueno, pues la estafa te podría contar cientos, te puedo contar una, dos, que caeríamos todo el mundo de manera, de manera súper sencilla. Todos conocemos empresas como Repsol, Telefónica, Inditex, ¿no? BBVA, Santander, todos conocemos estas compañías grandes cotizadas en bolsa. Bien, pues tú imagínate que te llaman por teléfono y te dicen, mira, te llamo de la compañía X y era para decirte que la empresa Santander va a subir. Pero ojo lo que hacen. Llaman a 10.000 personas, a 5.000 le dicen que la empresa Santander va a subir y a 5.000 le dicen que la empresa Santander va a bajar. Van a esperar un mes. Pasado un mes, habrá 5.000 que han acertado, o la empresa ha subido o ha bajado. Uh-huh. Entonces, a los 5.000 que han acertado, les llaman por teléfono y dicen, mira, es la segunda vez que te voy a dar un chivatazo. Gratis, ¿vale? Y a 2.500 le dicen, Repsol va a subir, y a 2.500 le dicen, Repsol va a bajar. ¿Qué va a ocurrir? Pues que pasado otro mes hay 2.500 que han vuelto a acertar. Da igual que subiera que bajara. Vamos a poner que bajó. Entonces, la tercera vez le llaman y dicen, mira, te voy a hablar de una compañía que se llama Inditex y a 1.250 le dicen, este mes va a subir, y a 1.250 le dicen, este mes va a bajar. Pues, ¿qué va a pasar? Que al cuarto mes, cualquiera de nosotros, si estamos dentro del grupo de los 1.250 que siempre aciertan en sus predicciones...
Evidentemente.
Acabaríamos dándoles nuestro dinero a estas empresas.
Evidentemente.
Pero es que ya tendríamos las manos en los bolsillos. Estaríamos deseosos de que nos llamaran para ver cuál es el próximo chivatazo y en este caso nos tocaría darles el dinero a ellos y muy probablemente lo perderíamos íntegramente, como hay que recordar que el ministro Borrell perdió 150.000 euros y esto se hizo público hace aproximadamente ya año y medio, dos años, que había caído en un chiringuito financiero que utilizaba estas técnicas. Entonces, si una persona con la capacidad del conocimiento que tendría este señor o que tiene este señor es capaz de caer en estas redes, imaginemos el más común de los mortales. A nosotros nos sacarían 150.000, pero ¿por qué no nos pueden sacar 2.000, 5.000 o 15.000? O vete tú a saber si hay algún loco que es capaz de hasta sacar un préstamo, porque como estos han acertado ya tres veces y cada vez que aciertan un 7, un 8 o un 5%, a ver quién gana eso en un mes. Entonces, hay gente capaz de sacar incluso créditos porque la avaricia no tiene límites. Entonces, lo que queremos rápidamente es, vamos a ver cuánto es lo máximo que puedo ganar, porque este señor que me llama es que sabe de verdad, es que lo acierta todo.
¡Qué fuerte! José Antonio Madrigal, gracias por acompañarme esta noche. Gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, un saludo.